Buenos, pero muy buenos días. Eso está. Miren, yo les dije algo de los del primer servicio en la mañana, ¿sí? Aquí se vale, hermanos. Podemos hablar, podemos. Yo, de hecho, espero que ustedes hoy contesten así, como que es México-Brasil empatados, minuto 91, y hay un penal a favor de. Ahí se los dejo. Ahí se... Yo ahí se los dejo, ¿verdad? Sí. Y estamos en la. Ay, por fin viene fútbol a College Station. Eso no lo dije en el primer servicio porque si no, no estuviera ahorita aquí. Ok, pero bienvenidos a todos. Si esta es su primera vez, mi nombre es Otto Lemus y yo soy el coordinador del Ministerio de Campus. Y es un privilegio estar aquí reunidos. Quiero invitarlo a algo. Voltéese a la persona que tiene al lado y dígale, ¿te ves bien hoy? Sí, te ves bien, sí. Sí, se ven ahí, no sé si vieron a Enoch, ya vieron a Enoch, él está así, pero ¿qué? Él debería estar predicando, ¿me entienden? Entonces, ya saben, tenemos nuestro nuevo salón para los niños, está, iba a decir a mi mano derecha, pero es la otra derecha, está aquí, entonces ahí tienen, estado muy emocionados de poder atender a sus niños y de que usted pueda también recibir la palabra. Sabiendo eso, es domingo de resurrección, amén. Y en Guatemala en este momento hay muchísimas cosas pasando. Nosotros estaríamos tal vez finalizando un retiro en Guatemala. Y yo tuve la oportunidad de crecer en la iglesia desde muy pequeño, ¿sí? Alguien aquí, pues no le voy a decir nació en la iglesia, pero ustedes me entienden, ¿verdad? No en el edificio de la iglesia, pero alguien aquí nació en un hogar cristiano. A eso voy, ¿sí? Sí, yo nací, hermanos sin pena, sí, recuérdense, sí, ahí estamos, muy bien. Sí, yo nací en un hogar cristiano, y yo fui creciendo en un hogar cristiano, pero déjeme decirle algo. Yo, aunque muchos de mis recuerdos es mi papá predicando en lugares que eran difíciles de alcanzar en Guatemala, y aún habiendo participado en muchos retiros, muchas actividades, en muchas cosas, yo no llegué al Señor hasta aproximadamente los 21 años. Yo crecí en la iglesia, ¿sí? Entonces, el día de hoy los quiero llevar a ustedes en Juan 20. Usted, si usted tiene su Biblia, vamos a ir en ese pasaje de la Escritura y vamos a ver algo muy interesante que sucede el domingo en la mañana cuando Jesús resucita. Pero antes de que vayamos a esto, quiero que usted se recuerde de esto, ¿sí? Si de todo lo que yo le voy a hablar hoy, aparte que Cristo vive, usted puede recordar algo, es esto, ¿sí? Cristo murió nuestra muerte para que vivamos su vida, ¿sí? Yo no sé cómo es su historia en el Evangelio, pero yo les puedo decir que si no fuera por Cristo Jesús, yo no sabría dónde estaría, hermano. Quizás no estaría ni vivo, pero porque hemos tenido un encuentro con Él, porque he tenido un encuentro con Él, yo les puedo decir que Cristo vive, vive para siempre y hay victoria en Él. Amén. Entonces, acompáñenme en esto. Si es su primera vez, bienvenido. Esto es Grace Midtown y estamos muy emocionados de que esté con nosotros, ¿sí? Creo que esta parte va a ser un poquito más fácil aquí. En el primer servicio nos fue bastante bien, pero ¿cuántos estudiantes hay esta mañana aquí? Sea de high school, sea de lo que sea estudiantes. ¿Cuántos estudiantes hay aquí? Sí, levanten su mano. Sí, vamos. Ya cada vez se acaba el semestre. Eso, ahí está. Sí, tengo una pregunta para ustedes. ¿A cuántos de ustedes les gusta cuando el profesor les da las respuestas a las preguntas que le va a hacer? Algunos dirán, eso nunca pasa. ¿Cuántos les gustan los exámenes al libro abierto? Sí, levanten sus manos. A mí me gustaban los exámenes al libro abierto. Sí leía el libro, ¿verdad? Si no leía, no mucho. Pero entonces hoy vamos a hacer un examen al libro abierto. ¿Qué les parece? ¿Sí? Es muy fácil, es muy sencillo. Yo creo que usted ya sabe las respuestas. Y recuérdese, por favor, y vamos a estar así. Yo les pregunto y ustedes, de nuevo, como que es empatados, 1-1, México-Brasil, estamos listos, ¿ok? Entonces, las preguntas son muy fáciles. Cuando yo les pregunte quién vive, ustedes responden. Ahí vamos, muy bien. Si yo les pregunto a su nombre, ustedes responden. Ah, miren, ni siquiera les tuve que dar la respuesta. Y si yo pregunto, ¿y su pueblo? En victoria. Qué fácil, ¿verdad? Dile al que tenemos al lado, ya te sabes las respuestas, ¿verdad? Entonces vamos a, ese era nada más para calentar. Estiren, todos estiren, sí, Henry estirando, sí. Vamos a calentar la garganta, la, la, la. Ok, muy bien, perfecto. Ahí estamos, ok. ¿Quién vive?
Cristo.
Y a su nombre.
Gloria.
Y su pueblo.
Amén,
miren qué lindo sonó eso, ¿sí? Y a mí me encanta escuchar a la iglesia cuando levanta su voz, porque eso es un impacto que nosotros causamos en la vida de otros hermanos. Hoy vamos a ver la historia del domingo en la mañana que Jesús resucita. Recordemos que en los días anteriores había pasado la crucifixión de Cristo. Y yo no sé si ustedes han podido ir leyendo en este camino que hemos tenido en Ven y Ve. Eso se ha llamado nuestra serie en este tiempo. Y hemos sido muy intencionales en que usted pueda venir y escuchar lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Ahora, en este día, los discípulos que habían vivido, que habían visto, que habían experimentado y que de alguna manera ellos tenían esa esperanza puesta en que el Mesías estaba aquí, eso les había sido arrebatado. Yo no sé si nos ha pasado a nosotros que a veces ponemos nuestra esperanza en lo que tenemos enfrente y de repente nos es quitado, sea un trabajo, sea tal vez estabilidad familiar que tenemos, sea en los estudios. De repente los que están estudiando aquí doctorado saben que lo más difícil es perder a la persona que es su advisor, ¿verdad? Eso sería porque es sumamente importante. Yo no sé, y de repente todo lo que nosotros hemos trabajado o hemos visto en un instante se puede desmoronar. Y claro, estamos hablando de Jesús. Pero los discípulos habían visto a Jesús levantar personas de entre los muertos. Ellos habían visto cómo Él sanaba, cómo Él traía vida, liberaba a personas, echaba fuera demonios. Y todo lo que ellos habían visto en este momento estaba puesto en tela de duda. Era domingo por la mañana. Mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra en la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Vamos a ir al versículo 6. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. El versículo 5 dice que ellos iban corriendo lo más pronto que podían. Él también notó los lienzos de lino, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó, porque hasta ese momento aún no había entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos, y después cada uno se fue a su casa. En esto nos vamos a enfocar, hermanos, en esta mañana. María se encontraba llorando fuera de la tumba, y mientras lloraba, se agachó y miró dentro. Vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Y ella dice: porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Dio vuelta para irse y vio que alguien estaba de pie allí. Era Jesús. ¿Qué dice la escritura? Ajá, pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras? Similar la pregunta, ¿sí?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso, yo iré a buscarlo. María dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó: Rabboni, que en hebreo significa maestro. Quiero enfocarme por un momento aquí. Pero antes de eso, tengo una pregunta para usted. ¿Quién vive?
Cristo.
Muy bien, ahí estamos, ahí vamos, ¿sí? Hay tres preguntas cruciales que Jesús realiza en esta parte de la escritura, ¿sí? Recordemos que la persona con la que ellos habían estado durante un tiempo les había sido quitada. Yo no sé ustedes si alguna vez han tenido alguna situación en que las cosas van, en Guatemala decimos, de mal en peor, ¿verdad? Quizás es una semana súper ocupada en donde todo, en donde las cosas son muy importantes y esa semana se les arruina el carro, ¿verdad? Y aparte de eso les cortan la luz. Y aparte de eso, porque se corta la luz, el refrigerador no funciona, entonces la comida se echa a perder, hay que comérsela todo el mismo día, ¿verdad? Y comimos demasiado, entonces nos enfermamos, hay que ir al doctor. Y parece que las cosas se van acumulando, ¿entienden? Es un ejemplo el que les doy, pero a Jesús había pasado por un momento en donde Él había sido crucificado. Es el momento en la escritura que es el uno de los más terrible si lo vemos así para la humanidad, en el sentido de ver al que tenía la esperanza, que era el Salvador, al que se tenía que era el que iba a salvar, el Mesías, con el que habían caminado, les había sido quitado. Pero aún un poquito más, si lo vemos así, para María, no solamente crucifican a su amigo, a su maestro, sino que ahora el cuerpo desapareció. ¡Qué terrible! Y pensemos un momento en María, cómo ella se encontraba. Ella estaba a la par de la tumba vacía. Quizás su esperanza se había desvanecido y ya estaba con el corazón roto y quebrantado. Y ahora, ¿qué va a pasar? No ve más allá del mañana. Y yo les pregunto a cada uno, y es una pregunta que yo me hago, ¿cuántas veces en nuestra vida nosotros hemos estado de una manera similar, donde vemos lo que nos está ocurriendo? Y hermano, esto me pasó a mí esta semana, la semana pasada. Yo a veces yo digo, ve, ya no puedo más, ¿entendés? O sea, siento que hay algo, siento que en esta área de mi vida yo ya no puedo más. Y es cierto, perdemos esperanza, pero es porque nuestra mirada no está puesta en el Señor. Jesús le pregunta, ¿por qué lloras? Y claro, ella tenía todas las razones para creer que Jesús era el Mesías y que era su Salvador. Él había liberado a ella de los demonios, si vemos en Lucas 8:2. Y él ahora estaba, ella estaba ahí en la tumba porque estaba honrando a su amigo. Estaba viendo al que era el Mesías. Pero si vemos del otro lado, ella había perdido la esperanza. Pero esta tumba vacía, lo que simbolizaba, lo que realmente significa, es una verdad que es fundamental para todos nosotros los que creemos en Cristo Jesús. Que Jesús no está entre los muertos, significa que Él está vivo. Amén. Él está vivo. En ese amanecer que ella llega y esa tumba está vacía, esto, hermanos, es el cumplimiento de Salmos 16:10, donde David dice: no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esa tumba está vacía. Y esto es la declaración de Dios que la muerte ha sido derrotada. Esto también lo vemos en Oseas 13:14. Lo redimiré de poder de la tumba y lo redimiré de la muerte, dice. Pero María no podía verlo. Ella no lo podía ver, porque ya estaba en el dolor. Quizás incluso las imágenes de ver a Jesús siendo castigado una y otra vez. Quizás todo ese dolor a ella no lo permitía ver. Cuando nosotros vemos, Jesús se le aparece, la llama por su nombre, le va a mostrar sus heridas, eso lo vamos a ver más adelante. Y esto es un testimonio de la realidad de su resurrección. Jesús ya no está muerto, Él vive. Este momento es importante, pero ella aún no lo puede ver. Ella aún está en ese punto donde no lo puede ver. Recordemos la siguiente pregunta: ¿a su nombre? Vamos, un poquito más, no hay un poquito. Cuando arrastramos es porque vamos. ¡Ah, su nombre! Eso, ahí estamos, ¿sí? Filipenses 2, 9 al 11 dice: por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. ¿Recuerdan cuando Esteban estaba a punto de ser apedreado, a punto de morir? Él había dado un increíble discurso y él estaba a punto de morir. Pero hermanos, cuando él levanta sus manos, levanta su mirada, él ve a Jesús sentado a la diestra del Padre. Ese es el tipo de esperanza que nosotros tenemos. Pero si no fijamos nuestra mirada en él, va a ser fácil que nosotros nos enfoquemos en nuestro alrededor y perdamos de vista a nuestro Redentor y el consumador de nuestra fe. La segunda pregunta que Jesús le hace es: ¿a quién buscas? ¿Sí? Yo no sé, o sea, a mí me parece curioso que Jesús haga esa pregunta, ¿verdad? ¿A quién buscas? Es como, mírame, ¿verdad? ¿Les ha pasado a ustedes que han ido al supermercado de repente y están buscando un producto en específico y uno está: ¿dónde está este producto? Y es sal, pero es que aquí hay 45 tipos de sal, ¿verdad? Pero uno quiere un tipo de sal. Y entonces uno ve a una persona que trabaja en la tienda y le pregunta: mire, necesito, y le enseña la foto. Eso me ha pasado a mí, me pasa seguido. Necesito este producto. Y conforme le estoy enseñando el producto y le estoy diciendo: esto es lo que yo necesito, ella me hace prácticamente así: mire, aquí está. ¿No les ha pasado? O sea, me dice: ¿dónde está el producto? Y está aquí. Pero yo, por estar viendo esto y buscándolo, no me fijo que está ahí enfrente, ¿sí? Y yo le digo: bueno, gracias. Pues no, tú lo encontraste, me dice. Yo solamente te di la dirección donde estaba. Yo, ah, gracias, ¿verdad? Pero a veces nos pasa, estamos buscando lo que es obvio, pero no lo podemos ver porque estamos, nuestra mente quizás está nublada, está preocupada por otras cosas. ¿A quién buscas?, le dice. Ella estaba buscando a Jesús y él está ahí y ella no lo ve. Yo tengo una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos estado buscando a Jesús en áreas de nuestra vida y quizás no lo logramos ver y está enfrente nuestra? Parte de mi testimonio es, yo se los dije, yo crecí en la iglesia y alrededor de los 18 años, cuando yo voy a la universidad, yo dije: libertad, ¿verdad? Y así, yo soy libre, yo soy libre. No, no era tan libre, hermanos. O sea, yo vine y me alejé del Señor y yo, mi corazón estaba alejado del Señor. Y yo me recuerdo que durante alrededor de unos 3 años, quizás yo asistía a la iglesia, pero yo era como, ah, vengo porque tengo que hacerlo, ¿verdad? Es Semana Santa, entonces hay que venir a la iglesia porque me traen mis papás, ¿verdad? Pero hermanos, llega un punto en la vida en donde nos damos cuenta que si no tenemos a Jesús, nosotros vamos a morir y sin esperanza. Y yo recuerdo que fue precisamente en un domingo de resurrección, más o menos en esas fechas también de Semana Santa, donde yo entré a la iglesia después de que ya el Señor había trabajado en mi vida. Yo dije: Señor, si yo no estoy seguro que yo te he entregado mi vida, hoy yo te la entrego. Y les puedo decir que recuerdo con vividez, en ese tiempo estaban construyendo ese templo donde nosotros estábamos y la mitad del techo no estaba. Entonces yo recuerdo que yo podía ver el cielo. ¿Sí? Y recuerdo la canción que estaban cantando. Y recuerdo el momento en el que yo dije: Señor, si yo no estoy seguro. Hermanos, yo había crecido toda mi vida en la iglesia. Y yo era hijo de líderes de iglesia. Pero yo no había tenido ese momento que iba a cambiar mi vida para siempre. Y es por eso que es importante que no solo estemos acá porque culturalmente es lo que tenemos que hacer, sino que estemos aquí con la convicción de que le hemos entregado nuestra vida al Señor y que sabemos a quién le pertenecemos. Yo recuerdo que yo le entregué mi vida a Cristo y desde ese momento mi vida cambió para siempre. Yo ya no vivía con temor, ya no vivía con miedo, ya no vivía con incertidumbre de qué iba a pasar, de mi futuro. Y aún había un fuego que se encendió en mí para servirle, no solamente porque lo tenía que hacer, sino porque yo tenía que dar de gracia lo que de gracia he recibido. Y esto hace que uno no solo sirva por un momento, hermanos, sino que uno da de agradecimiento lo que hemos recibido. Cuando nosotros podemos ver que a María le preguntan, ¿a quién buscas? Ella tenía a Jesús enfrente, pero no lo reconoce. Su resurrección parece que está más allá de lo esperado. Y quizás no estaba ni siquiera en su mente ver a Cristo viviente a su lado. Pero Jesús quería reenfocar su corazón y su mente. Estás buscando a Jesús. Estás buscando esperanza. Jesús le dice, prácticamente aquí estoy. Yo no sé qué es lo que nos trajo hoy, pero si estamos buscando esperanza, si estamos buscando que algo suceda, déjenme decirles, Jesús está aquí para nosotros. Él está aquí para nosotros. Jesús se aparece a los discípulos, ¿sí? Se aparece a María Magdalena y se apareció primero a ella después de haber resucitado. María está llorando fuera del sepulcro. No reconoce quién es hasta que Él la llama por su nombre. El Señor hoy nos llama a cada uno de nosotros por nuestro nombre, porque nos conoce y cada uno de nosotros le importa a Él. Luego Él se aparece a los discípulos sin Tomás. Dice, luego en el mismo día de resurrección, Jesús se aparece a los discípulos que estaban reunidos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Recordemos, ellos habían perdido a su maestro, habían perdido a la persona que, con lo que, a quien ellos creían. El miedo también era que a ellos les pasara lo mismo. Porque claro, habían pasado por un tiempo muy difícil. Jesús entra, se pone en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Luego les muestra sus manos y su costado. Los discípulos se alegran al ver al Señor. Pero aquí todavía no estaba Tomás. Ahora, Él se muestra a ellos. Pues ahora sí, diríamos, ¿verdad? En Guatemala decimos, ahora sí. No, pero es que Él se quiere mostrar a nuestras vidas. Él quiere que sepamos que ese Cristo que nosotros leemos en las Escrituras es el mismo que nosotros podemos experimentar y vivir hoy. Su poder continúa siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Amén. En las circunstancias que estemos viviendo, ¿a quién estamos buscando? Cuando Él viene, se acerca a los discípulos con Tomás 8 días después. Se aparece a ellos y se dirige específicamente a Tomás, invitándolo a tocar sus manos y su costado para que no sea incrédulo, sino creyente. Tomás responde con una confesión de fe, Señor mío y Dios mío. La tercera pregunta, volvemos a esa parte de la escritura, que Jesús le hace a María es, ¿has creído? María Magdalena va, le dice a los discípulos que ha visto a Jesús, pero Marcos y Lucas dicen que no le creyeron. Entonces Jesús se les apareció, ya lo vimos, Tomás no estaba ahí. Luego se aparece a Tomás. Hermanos, ¿podemos creer o podemos nosotros ser alguien por el que otra persona crea acerca de Jesús? ¿Podemos nosotros dar testimonio de Jesús? Y quizás esa persona no nos va a creer, pero luego Jesús va a hacer la obra por medio de su Espíritu Santo para que esa persona crea en el testimonio que le ha sido dada. Es por eso que es importante que cada uno de nosotros como iglesia permitamos que el Espíritu Santo trabaje por medio de nuestras vidas para compartir ese mensaje de salvación que el mundo tanto necesita. Y lo necesitan nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, las personas que están alrededor de nosotros, las personas que van en el bus con nosotros por 5 minutos, la persona que va con nosotros en el avión. El mundo necesita desesperadamente de Jesús y nosotros somos las personas que llevan ese testimonio en todo lo que nosotros hacemos y decimos. Amén. Tiene que ser así. Nosotros tenemos que dar eso, hermanos. Y sé que hemos escuchado acerca de las necesidades en el área de servicio, que queremos trabajar aún más. Hermano, eso es para que usted pueda practicar, para que cuando salga de acá, usted ya pueda hacerlo con mayor facilidad y sin temor. Mi hermana Berta hoy estuvo con los niños en la mañana sirviendo en el ministerio infantil. Qué bendición que tengamos a personas que están dispuestos a invertir en los niños. Muchos aquí están sirviendo en tantas áreas. No lo hagamos solamente por servir, hagámoslo porque necesitan escuchar quién es Jesús. Y eso, hermanos, va a impactar la vida de las personas tarde o temprano. Yo no soy producto porque haya ido a la iglesia todos los días. O sea, yo no soy producto de eso. Claro que el amor y la misericordia está, pero ¿sabe qué me mantiene firme y qué me mantiene hasta el día de hoy en este lugar? Las oraciones de mis padres. Sin las oraciones de mis padres, yo no estuviera aquí. Sin las oraciones de mis padres, quizá yo estaría en otro lugar, no estaría casado con una persona tan increíble como mi esposa, no estaría yo aquí porque... Es importante que sepamos que tenemos que orar por nuestros hijos. Yo agradezco por unos padres que cuando yo estaba en mi etapa de rebeldía, cuando todos los demás decían, ese está más perdido, y hacían la O así, o sea, porque eso es lo que hay que hacer, ¿sí? Estaba más perdido, ¿verdad? Eso, y nadie, y todos decían, no, él no vale la pena. El Señor seguía diciendo sí, y la oración de mis padres seguía diciendo, sí, lo vales. Por eso es que nosotros tenemos que orar por los nuestros. No nos cansemos, hermanos, de orar por los nuestros. Has creído. Ellos tuvieron la oportunidad de ver a Jesús. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Ese es al final de Juan. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Eso quiere decir, hermanos, que cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, permitimos que Él habite en nosotros, que nos transforme, que su amor nos inunde, eso inevitablemente va a ser un reflejo para otros. ¿Alguno de ustedes alguna vez cantó una canción? Esta es de la escuela dominical, 1992, por ahí, ¿ok? O sea, los que son jóvenes como yo se la van a saber. Si se la sabe, repítela, sí, pero decía: si tu copa rebosa de amor. ¿Se recuerdan esa canción? ¿No estaba aquí? Sí. Si tu copa rebosa de amor. Así. Sí, no había, Arián no había nacido, ¿sí? Entonces, cuando decía que si tu copa rebosa amor, decía, es tan fácil, ya no me acuerdo, miren, es que es la edad. Es tan fácil orar, sonreír y cantar, si tu copa, otra vez, si tu copa rebosa de amor. Y así era la cancioncita, una canción sencilla, pero la otra parte decía, si tu copa vacía está, y todos hacían, No estoy aquí para cantar, para eso está Samuel, el increíble equipo, ¿sí? Pero cuando nuestra copa está llena, hermanos, va a rebosar, se va a rebalsar, y otros inevitablemente van a recibir esa bendición. Por eso vengamos a recibir. Yo no sé si hoy usted está aquí teniendo como, dando como una probadita nada más, o si usted está como, bueno, es que me invitaron y voy a estar aquí, pero la otra semana no vengo porque Dios guarde, ¿verdad? No, permita que Dios llene su vida y que eso bendiga a otros también. Hay con esas tres preguntas, hermanos, que les acabo de decir. Con esas tres preguntas, esas tres interrogantes, creo que nos tienen que ayudar a entender, a responder que Jesús es la respuesta a cada pregunta significativa que nosotros tenemos. Quizás usted se pregunte, ¿puedo vivir para siempre? ¿Este mundo está roto? ¿Quién lo puede arreglar? ¿Los taxes siguen subiendo? ¿Qué hago? ¿No me salen mis documentos? ¿Cómo puedo tener mi vida un propósito? ¿Cómo puedo tener coraje en lugar de miedo? Porque ¿cómo puedo tener alegría en lugar de desesperanza? Todo esto, hermanos, todas estas respuestas se encuentran en Jesús. Todo esto que quizás si tú entraste sintiendo que deberías de estar alegre, pero no lo estás, Jesús nos señala el camino hacia la esperanza, hacia la alegría que está en Él, a través de la tumba vacía. Esta tumba vacía era el testimonio que todo lo que en este mundo podía causar temor había sido conquistado. Hermanos, que hoy nosotros podamos ver que cada pregunta se contesta en esta tumba vacía. Déjeme preguntarle algo más. Esta es la última, ¿sí? ¿Y su pueblo? Vamos otra vez. ¿Y su pueblo? Ok. Entonces recordemos que Cristo murió nuestra muerte para que nosotros vivamos su vida. Jesús envió a la iglesia, ¿sí? La envía a un mundo en victoria porque Él vive. Ahora nosotros también podemos vivir nuestra, la vida que Él nos ha llamado a vivir. Hermano, esta muerte que Él vivió era la muerte que nosotros merecíamos. Era el castigo que tenía que haber recaído sobre nosotros. Pero Él puso su vida en lugar nuestra para que nosotros podamos vivir una vida y vida en abundancia. Yo no sé cómo es lo que hoy nos puede causar tal vez temor, hermanos. Pero mi invitación es a que ustedes puedan salir en esta mañana sabiendo esto. Que si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Pero como Él resucitó, esto no es en vano. Eso quiere decir, hermanos, que usted puede vivir una vida en abundancia, sabiendo que en el que usted cree está vivo, sabiendo que en el que nosotros ponemos nuestra esperanza está vivo. María en un punto se encontraba sin poder ver a Jesús, pero cuando ella es reenfocada, ella vuelve a decir: aquí está mi Señor, aquí está mi Salvador, aquí está mi Redentor. Y de ahí en adelante, hermanos, los discípulos y cada uno viven una vida en agradecimiento y sabemos que pagaron precio. Pero el precio que pagamos en esta tierra es tan pequeño comparado con la gloria que tenemos en Cristo Jesús. Así que en el momento en el que usted quiera compartir con alguien de Cristo, quizás usted sea insultado, quizás usted sea maltratado, quizás usted sea hecho de menos, lo saquen del grupo de donde usted está. Recuérdese que eso solo es temporal, pero el que nosotros presentemos a Cristo Jesús va a tener un impacto en la eternidad. Y en base a eso, hermano, nosotros actuamos con valentía, sabiendo que Cristo resucitó, que nuestra predicación no es en vano y que nuestra fe tampoco lo es, porque Él vive, nosotros también podemos vivir. Quiero invitarlos a que veamos este video de este testimonio de una hermana que está aquí con nosotros, que es muy impactante, es de mucha bendición y sé que como lo fue para mí, también lo va a ser para ustedes. Así que prestemos atención.
From a young age, I set a subconscious goal to fill the hole inside my soul. Between boys and drugs and travels and grades, I got lost between the highs and the low waves. In disillusion and in frustration, my grasping worsened beyond desperation. And together it brought to the count of three of the times that the devil tried to take my life from me. Rock bottom brought my eyes up, not quite to God, but to other stuff. And as I explored this spiritual realm, it was chaos with nobody at the helm. Yet I found a framework that I thought might fit to accommodate the lifestyle that I wanted to live. But another set of waves came crashing down, and all that I had built still let me drown. So another time I had to start again, but I decided that it was time to learn from a friend. His name was Buddha, and he called me East to learn how to live and learn how to be. But even with Southeast Asia under my feet, something didn't quite feel complete. Upon returning home back to the States, now my future plans were melting away. And another count of three totaled the number of companies that did not want me. By this time, I knew something was up. And after a reconnection, I thought it was love. I was head over heels and I could not stop it for a man who taught me that Joseph Smith was a prophet. And I met Jesus in the Church of Latter-day Saints, and the impact of his love was not faint. And I did go underwater following false prophecy, but even that could not get God's love off of me. He granted me wisdom to see for myself that that skepticism wasn't just a small thing that I was feeling or felt. After leaving the Mormons and leaving the boy, I couldn't turn my back on the true source of joy. Though I've been a visitor more than I've been a member, God helped me put all of the pieces together. I spent time reading his word for myself, rather than relying on feelings for someone else. As Ecclesiastes told me of nothing new under the sun, it hit me that I was not the only one, grasping for meaning in all of this mist. But now there's light instead of abyss. For the waves that used to break me apart are no match for the king of my heart. Though the 99 are kept from going askew, the good shepherd still seeks the one that's a little bit cuckoo. So today and every day, to him I surrender, and I'm glad that we could all love him together.
Pero hay un orden para esta resurrección. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. El testimonio de Adela me bendice mucho porque yo recuerdo cuando estaba buscando preguntas, cuando respuestas a preguntas, y yo les compartía que para mí llegó un momento en donde yo tenía que tomar una decisión. Si yo seguía viviendo de la misma manera, yo estaba seguro que yo no iba a vivir mucho tiempo. El amor y la misericordia de Dios tocaron mi vida hace algunos años. Pero yo les puedo decir que no ha habido nada mejor que vivir la vida para Cristo. Y en medio de altos y bajos, de hecho hace 2 años, cuando venimos a esta ciudad, vivimos momentos bajos, porque la identidad estaba quizás alrededor de servir, ¿entienden? Yo 10 años sirviendo en el ministerio. Y el Señor nos trae aquí y nos hace empezar de cero. Y no se los digo porque ahora esté parado en una plataforma. Esto no es la restauración. Esto es la restauración. Esto es vida. El ver a nuestros niños, jóvenes, estudiantes, tomar decisiones de seguir a Cristo. Quizás si hoy nosotros sentimos que hay algo que nos hace falta, es porque Dios nos está llamando a rendir nuestras vidas. O quizás algunos otros tenemos que dejar a Cristo brillar en áreas de nuestra vida. Hace 2 años cuando venimos, ya después de haber servido al Señor, entregado, vivido para Él, yo tuve que dejar que Él brillara en áreas de mi vida. Y Él la ha hecho. Hoy tengo una invitación para ustedes, hermanos. Sé que hay muchos que quizás han crecido en la iglesia, han estado en la iglesia desde hace mucho tiempo, pero si hoy el Señor nos está llamando a entregar nuestra vida, quiero invitarlos a que lo hagamos. Cristo vive. Él vive. No estamos aquí solo porque nos tengamos que reunir y congregar. Esto no es algo social. Es celebrar que nuestro Redentor vive. Quiero invitarlo a que usted se ponga de pie. Y vamos a hacer algo, iglesia. En un momento vamos a cantar una parte de una alabanza. ¿Se recuerda que yo le mencioné que el día que yo le entregué mi vida a Cristo, a los 21 años prácticamente, estaban cantando una alabanza. Esta no era, pero quiero que preste atención a la letra de esta, de este canto. Y escúcheme bien, si usted hoy está en este lugar y quiere entregarle su vida a Cristo Jesús, ahí mientras otros están cantando, yo le quiero invitar a que usted sea valiente, ¿sí? La vida es de los valientes, los que dicen yo doy un paso. El reino es de los valientes, de los que lo arrebatan. Pero si usted quiere entregarle su vida al Señor mientras que cantamos este coro, solo levante su mano y alguien va a orar por usted. Amén.